Guadalajara.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En el 89.3 y 102.5 de FM. Ahora sí. Hola, muy buenas tardes aquí en nuestras ondas, que llegan como siempre en este segundo tramo hasta la 1:30 en directo. 89.3, 102.5 de FM. Y ya sabéis que estamos en este éter radiofónico, pero también en todo ese mundo virtual, Facebook, Twitter, cope.es/Guadalajara. Y en el control técnico Abel Cebrián, buenas tardes. Os saluda Mercedes Castellano y vamos a por otro apunte de información que nos lleva a abrir posibilidades de investigación incluso en el ámbito formativo universitario. La investigación de la cátedra Isabel Muñoz Caravaca. Miguel Chiverto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy se está celebrando una jornada en el campus de la Universidad de Alcalá para llevar estas conclusiones, las conclusiones de esta cátedra, que se ha realizado en todos los institutos de la región entre alumnos de 13 a 17 años. Se quería ver cómo estaban los jóvenes ante la violencia de género y el machismo. Pilar Callado es directora del instituto y destaca la importancia de estas investigaciones.
Nos hemos dado cuenta de que ya se está haciendo un trabajo serio en los centros educativos de Castilla-La Mancha y que los estereotipos de género están prácticamente, por lo menos los más evidentes, casi desterrados. Lo negativo es que todavía hay otros datos que nos, bueno, pues que son un poquito más pesimistas, como por ejemplo, el consumo de pornografía en nuestros jóvenes de Castilla-La Mancha es elevadísimo. El 26% consume pornografía, siendo elevado al 44% en el caso de los chicos.
Concha Carrasco, la directora de la cátedra, ha incidido en otra conclusión que ha llamado la atención: los celos entre los jóvenes. Lo siguen considerando como una muestra de cariño y de amor.
Ay, si es que retrocedemos. Hay que trabajar muchísimo en edades incluso más tempranas. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti, hasta luego.
Más información local a las 2:20, pero nosotros continuamos en estas ondas hablando efectivamente de educación, de formación, de respeto, de docencia, de profesores. Y entramos, llamando, eso sí, a nuestras aulas en distintos centros educativos para tomar el pulso de ese clima. ¿Cuál es la convivencia en las aulas? ¿Cuál es la figura del docente, del profesor actualmente? ¿Es respetado? ¿Tiene un punto de autoridad que sea tenida en cuenta, no solamente por sus alumnos, sino también por los padres de estos? En fin, esta es una gran pregunta. Ellos en muchas ocasiones no lo sienten así y, de hecho, de forma fehaciente, hay llamadas y no pocas al defensor del profesor. Estamos ya con los datos recién horneados del informe del pasado año y ha habido 101 llamadas a este defensor del profesor en toda Castilla-La Mancha. 15 son de docentes de nuestra provincia de Guadalajara. Vamos a por esas cifras, pero sobre todo a analizarlas con un profesor, con un docente que es representante de todos los docentes de un sindicato AMPE a nivel regional. Conozcamos la situación de las aulas. Ramón Izquierdo es presidente de AMPE en Castilla-La Mancha. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tenéis esa figura del defensor del profesor desde hace cuánto?
Pues desde el año 2005 lleva ya atendiendo en toda España.
Fue un hito.
Y de hecho, cuando comenzó esta figura, el defensor del profesor, allá por 2005, algo que estaba silenciado, como eran estas agresiones a los docentes, que se daban tanto físicas como verbales fundamentalmente, ese cuestionamiento de la profesión, hizo que todas las comunidades autónomas se plantearan sus decretos de convivencia. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, el decreto de convivencia de 2008, uno de sus orígenes fue esas denuncias, ¿no?, del defensor del profesor en los primeros años.
Y tenemos datos, de hecho, presentáis hoy esos datos de casos o, a tenor de consultas y de llamadas, ¿cuál es el motivo por el que ese profesor llama, no?
Efectivamente, las llamadas, aquí hemos tenido 101 casos en la región, 15 en la provincia de Guadalajara, suelen ser, curiosamente, de profesores que imparten infantil y primaria, ¿no? Por esos problemas con padres y con familias, también hay algún caso de secundaria con alumnado, pero fundamentalmente son esos.
Claro, ya cuando tienen cierta edad los alumnos, vamos a decir, se enfrentan ellos mismos, ¿no? En los casos de edades más tempranas, ¿son los padres los más conflictivos?
Sí, y además una de las cuestiones que hemos detectado, que se ha detectado desde el servicio del defensor del profesor en estos últimos años, y por ahí viene el aumento, ¿no?, en estas enseñanzas que antes no eran mayoritarias, es el uso muchas veces que se hace de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, porque antes un insulto, un cuestionamiento de algún compañero o compañera, de alguna madre, pues quedaba en lo que le podía decir al de al lado o a la propia profesora, pero hay casos donde esto se lleva a través de los grupos de padres, hay falsas denuncias, crean la sospecha sobre el profesor o profesora, se extiende por otras redes sociales y claro, acaba con cuadros depresivos y con cuadros de ansiedad por parte de los compañeros. Y son los que más daño acaban de haciendo. De hecho, nosotros ya desde AMPE, a través de estos estudios del defensor del profesor, sacamos una campaña del uso racional del WhatsApp, que lo mandamos a los centros educativos para que las familias lo tuvieran, porque el grupo de WhatsApp es bueno, ¿no? El grupo de WhatsApp de las familias para estar informados y coordinados. El problema es cuando se da un uso distinto al que teóricamente debe darse.
Bueno, cuando esta consulta, esta llamada, esta denuncia, vamos a decir, llega al defensor del profesor, ¿este cómo actúa? ¿Cuál es el protocolo?
Sobre todo lo que busca la persona que llama es esa atención psicológica, o sea, primera escucha en un primer momento, dan ese primer apoyo, esos primeros consejos y luego depende del caso como sea, se deriva a la asesoría jurídica para poderles dar una salida legal y jurídica de cómo actuar según el caso. En muchos casos, como digo, las llamadas también son anónimas, no quieren que se sepa porque muchas veces hasta por miedo y vergüenza se sienten algunos compañeros como que están haciendo a lo mejor su trabajo mal o les da miedo o vergüenza, como digo, y se mantienen anonimato muchas de ellas, ¿no? Pero esto primero es esa primera llamada, ¿no? Ese primer acercamiento.
Podríamos plantearnos, Ramón, que a veces se acude a ese defensor del profesor, que está muy bien, ¿porque no te respalda tu equipo directivo en un centro?
Y además que el equipo directivo, sobre todo la propia administración. Es cierto que aquí en Castilla-La Mancha tenemos menos incidencia que en otras autonomías porque tenemos un servicio que la unidad de atención al profesorado, que ha estado funcionando bastante mal los últimos años, pero bueno, este último año se ha empezado a revitalizar un poco, ¿no? Y es cierto que la administración es quien da ese apoyo. A veces el equipo directivo sí que está ahí, da ese apoyo, pero claro, a veces su capacidad de actuación muchas veces es limitada. Y bueno, es cierto que aquí en Castilla-La Mancha se dio un paso importante, el consejero Felpeto en el curso pasado, ante una agresión muy mediática que hubo en la provincia de Toledo, y a partir de entonces se tomó el acuerdo de que la consejería ante estos casos se personaría como acusación particular. Y eso es algo muy importante, pues un respaldo vital para el profesorado, ¿no? Que la propia consejería se posicione en su lado y además se presente acusación particular.
Y luego, a nivel socioeducativo, ¿cómo se actúa? Es decir, has comentado que si va a más o traspasa ciertas líneas, hay que ir a la asesoría jurídica y ya entra en el ámbito legal, incluso penal, podría ocurrir. Uh-huh. Pero si se queda dentro de la comunidad educativa, ¿cómo se trabaja con esos chavales o con esos padres?
Al final lo que se hace con el alumnado, lo que decimos el decreto de convivencia, que lo que pasa es que tenemos un problema que el decreto de convivencia del año 2008 está bastante obsoleto. Unas cuestiones que planteamos es una modificación del mismo para dar mejor respuesta, ¿no?, a estos casos cuando hay el alumnado. Y es con la familia, bueno, al final es reconducirlas, pero claro, eso excede ya el ámbito educativo, porque las familias al final no son miembro directo del centro educativo del día a día, ¿no? No se le puede aplicar ni medidas correctoras ni de ningún tipo, ¿no? Sí que es cierto reconducirlas y de alguna manera que intenten no hacer esa influencia muchas veces que acaba siendo negativa en los alumnos, ¿no? Que son luego los alumnos del futuro, los que irán en secundaria luego y en fin, pues cuestionar muchas decisiones que tomen los docentes.
Sí, para la construcción de una mejor sociedad del futuro. Muchísimas gracias, Ramón Izquierdo, como presidente de AMPE en Castilla-La Mancha, y desde luego enhorabuena por esta figura del defensor del profesor tan necesaria. Ojalá no lo fuese, pero sigue siéndolo. Así que muchas gracias y felicidades.
Pues nada, gracias a vosotros.
Y hacemos ese recreo necesario para comer bien, o por lo menos para saber qué menú tenemos hoy en Restaurante Barpachus. Belén, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tenemos hoy?
Pues mira, para hoy de primeros platos tenemos sopa de fideos, judías de la Virgen con chorizo, paella mixta, ensalada de pasta con atún y queso de cabra y melón con jamón. De segundos platos, filete de ternera, callos a la madrileña, huevos fritos con croquetas, emperador al ajillo y fritura variada de boquerón y parrocha. Todo ello junto con postre, pan y una bebida por tan solo 9,30.
Esas judiitas bendecidas por la Virgen de Primero y los callos a la madrileña, qué mejor menú. Muchísimas gracias, Belén.
Un día redondo. A vosotros.
Restaurante Barpachus, frente a la estación de tren de Guadalajara, 949-21-82-53 y Hotel Puerta Guadalajara en calle Nitra 103, en el polígono 949-21-29-44. Que tú decidías la hora y el día. Escuchas Mediodía Cope y, claro, te seguimos contando todo lo que te interesa. Ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Gracias por confiar en el 89.3 y 102.5 de FM. Que seáis muy felices. Hasta mañana. Hola.